una herida y como ya es habitual, envía a diferentes organismos que tratan de forma conjunta el abordaje de diferentes temas. En este caso, un tema que nos es especialmente caro por el presente y por el futuro de nuestro país. Yo siempre digo que cuando hablamos de los niños y los jóvenes tenemos que hablar del presente, no solo del futuro. Y realmente, si hay un tema en que hemos estado trabajando en conjunto a partir del re-reconocimiento de la realidad, ha sido en el tema de educación de jóvenes y adultos. De partir de una base, quizás, hablo por mí, no comprometo los pies de los demás, en la que nuestro imaginario no era capaz de abarcar el conjunto de la realidad. Quizás no queríamos creer, ¿verdad?, que la realidad nos estaba pintando un panorama muy diferente del que creíamos en este país, donde el acceso a la educación era universal, y por lo tanto el tema del analfabetismo, pero no solo el tema del analfabetismo, ¿no? el puro, el funcional, pero también del acceso a la educación media, de las posibilidades, por lo tanto, ¿verdad?, de nuestros jóvenes hoy, además de acceder al mundo del trabajo y de desarrollarse plenamente como seres humanos. Creo que juntos hemos ido viendo dos cosas en simultánea. Hemos ido viendo esa realidad del conjunto de nuestra población. Nosotros hace como 2 años estaba en pleno debate educativo, estaba Don Miguel Solar presente en el Uruguay y debatimos sobre el tema de educación de adultos, sobre el tema de la alfabetización. Y en el caso del Ministerio de Salud Social teníamos recién los primeros datos de esas visitas que terminaron siendo visitas a casi 200.000, 196.000 hogares en todo el país, y que nos dieron esas cifras de las que nosotros hablamos de mayores de 19 años, ni siquiera mayores de 15, mayores de 19 años que eran analfabetos puros o analfabetos funcionales, entre los que estaban en el plan y los que estaban en el plan. Hablábamos de cuáles hablamos, aunque ya hay algunos que han culminado su proceso de alfabetización, cerca de 40.000 dentro del plan, una cifra igual, fuera del plan, pero que fueron visitados hogares pobres. Entonces ya no es un porcentaje, ya no es el 2% de analfabetos que tiene el Uruguay. Ahora estamos hablando de personas en concreto con nombres y apellidos, direcciones a las que estamos convocando, a las que estamos yendo a ver. Pero lo estamos yendo a ver por este mecanismo, pero también se está haciendo a través del programa Maestros Comunitarios, cuando la maestra, el maestro trabaja para evitar la repetición de ese niño en la escuela, no solamente en la escuela, sino que también trabaja con el adulto en el hogar y allí culmina muchas veces alfabetizando al adulto de ese hogar. También lo tenemos en el programa de aulas comunitarias con enseñanza secundaria, donde esos jóvenes que terminaron 6º año de escuela, tienen hoy 16 años y no accedieron a la educación media, estamos yendo a buscarlos. Tenemos una experiencia piloto, pero una experiencia piloto que por ahora, lo digo en nombre de carácter de docente y de integrante de MIDES, que co-ejecuta con enseñanza secundaria este programa, ver la diferencia en esas aulas comunitarias de ese joven, ¿verdad?, que está ya hoy en 2º año de liceo, haciendo como nosotros decimos la prueba de nivel. Bueno, estuvo en este ambiente donde se buscó trabajar la integralidad, donde hay un asistente social, donde hay un psicólogo, es decir, donde inclusive en algunos casos hubo que hacer un aprestamiento, porque ese muchacho de 16 años que había salido del 6º año no leía ni escribía, como para abordar el primer año de liceo. Y bueno, esa situación, ¿verdad?, hoy la estamos abordando, o la estamos abordando desde el CECAP, o la estamos abordando desde la educación no formal en otras áreas, estamos buscando, y creo que hay una parte del diagnóstico que es lo que nos encontramos para ser finas. Sí, porque no es fruto de la naturaleza que encontramos si hicimos ese hallazgo, lamentablemente. Pero simultáneamente con eso, es decir, cuáles son las medidas que nos estamos planteando desde diferentes ámbitos, desde el Ministerio de Educación y Cultura, desde CONICET, desde Educación de Adultos en específico, pero además el conjunto de programas que buscan no solamente abordar para resolver un problema, sino además cómo trabajamos para que ese problema no siga existiendo, no sigamos reproduciendo esa situación. Creo que de eso se trata, el informe que se va a presentar y simultáneamente que será enriquecido por los aportes en los talleres del día de mañana, me decían, por ustedes y quienes participarán. Entonces, yo les agradezco infinitamente tener la posibilidad de abrir esta actividad donde, a pesar de que no somos todos los que a mí me gustaría que fueran, que estuvieran involucrados en este debate, es un debate en el que nos da la vida, porque nos da la vida las medidas que tomemos para resolverlo. No es para hacer un diagnóstico más, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, aquí estamos realmente profundizando en un tema crucial. Y por lo tanto, lo que deseo es un muy buen trabajo y que sigamos en esta dirección buscando las salidas por todos los caminos, no utilizando una única estrategia porque no hay una sola. Es decir, en realidad la estrategia es como todos juntos abordamos desde nuestros lugares, pero pensándolo juntos el problema que tenemos por hoy. Muy buen trabajo, disculpe si fue muy extensa. Y ahora le doy la palabra al director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Visito.
Buenos días a todos, a todas. Como ustedes saben, esta es una actividad organizada por el Comité Nacional Preparatorio de la Conferencia Internacional de la Educación de Adultos, que se va a desarrollar el año que viene en Brasil. Y ahora este mes de septiembre tiene un primer encuentro regional en México, donde igual va a estar representado por un representante de del Ministerio de Cultura, uno de los nuevos de la educación pública, y que tiene como objetivo la conferencia poner a tono lo que es la educación de adultos en el mundo. En Uruguay hemos entendido que hay veces que las instancias internacionales son propicias para instalar debates y discusiones a nivel nacional. La educación de adultos fue durante muchos años postergada en este país, a partir de propuestas existentes en la sociedad civil o existentes en el sistema educativo, pero muy diversas, poco jerarquizadas, con falsas oposiciones entre educación infantil y educación de adultos. En algún momento se optó por desmantelar propuestas en educación de adultos para impulsar la educación inicial. Nosotros en esta administración, en este periodo, hemos pensado que son propuestas complementarias, sino que existen oposiciones, y creímos que esta posibilidad que nos brinda una discusión internacional nos debe ayudar y favorecer los debates y la búsqueda de soluciones a nivel nacional. Por eso hemos ya conformado este comité, que ha presentado un informe a nivel nacional, acordado por todos los representantes del mismo, que son representantes del Ministerio, representantes de la sociedad civil, de la ANEF, de MIRES. La sociedad civil también va a estar presente en Confitea, en México, en Buenos Aires, y que este informe nosotros pensamos que era necesario que fuera conocido por quien trabaja en este ámbito, que pueda ser enriquecido. Estamos en una etapa de transición, sin duda. Es una etapa, en primer lugar, que hemos reconocido la existencia de esta situación, que abarca lo que decía Ana, pero también abarca otras dimensiones de la educación de adultos y jóvenes adultos. Los talleres que vamos a presentar mañana reflejan de alguna manera una múltiples situaciones. En primer lugar, un taller que va a estar destinado al tema de la alfabetización y educación básica. Dos palabras solo sobre la denominación del taller. Uruguay participó en la discusión del Plan Iberoamericano de Alfabetización. Hicimos, como le dijo Araiz, que es la representante de Uruguay, participamos en la reunión de límites, una dura batalla para que el plan no fuera exclusivamente de alfabetización. Considerando que en realidad no existe una alfabetización inicial realmente válida para el desarrollo de las personas y de las sociedades, si no está acompañada con el desarrollo de la educación básica general. Esas personas que acceden a la alfabetización son desafíos que han encontrado en líderes, que es un aporte muy importante. No alcanza solo con que lleguen a aprender a leer y que tengan esa certificación, que es muy importante, mucho más importante que el educado de nosotros que pueda pensar. Hemos vivido en carne propia la entrega de diplomas a las personas que participaron en estas actividades, el valor simbólico que tiene para ellas, recibir un papel que obliga para sostener el proyecto, es un valor enorme. Pero también es un valor enorme no quedarnos exclusivamente con esas primeras etapas, sino dar la oportunidad de seguir estudiando y de seguir logrando aprendizaje de la vida. Ana hace un repaso de algunas propuestas. Hay compañeros que representan bien la experiencia del Centro de Capacitación y Producción de Montevideo, que van a venir también los otros 8 departamentos que se están trabajando. Pero en Montevideo tenemos una experiencia que vale la pena destacar, y es un acuerdo con la enseñanza secundaria, por el cual esos jóvenes que no han culminado, el CECAP está dirigido a jóvenes de 15 y 20 años que no estudian y no trabajan, no han culminado ciclo básico, y esta experiencia, con de acuerdo con secundaria, se está permitiendo recibir apoyos a través de los docentes y a partir de esos apoyos de los docentes dar los exámenes que puedan estar faltando para terminar alguno de los grados de ciclo básico o para terminar ciclo básico. Y en los resultados de julio y agosto se dieron 105 exámenes en CECAP Montevideo y 205 exámenes fueron aprobados. Como dice el compañero que trabaja en CECAP, en realidad lo que hemos disminuido el fracaso más que aumentado las aprobaciones de exámenes. Pero de la misma manera que es simbólico para quienes recibieron un papelito que les dice ustedes pasaron por este proyecto, por este programa, que van a venir a escribir, para estos jóvenes que habían sido marginados de la educación, que de alguna manera se sentían también marginados socialmente, que vean que además se sentían que no podían seguir estudiando o que no tenían supuestamente esa capacidad, demostrarse de que sí podían, de que dieron ese salto de ponerse a estudiar, de enfrentarse a una situación que para ellos las experiencias anteriores habían sido no muy favorables. Si haber dado sus exámenes y haberlos aprobado, demuestra este camino de decir, bueno, no es solo alfabetización, es alfabetización de educación básica y es abrir caminos que van a ser muy diversos. Y una de las características que tiene que tener la educación de jóvenes y adultos es justamente esa flexibilidad imprescindible que necesitan las personas para poder encontrar su camino. No es un camino único, no es un camino cerrado, no es un camino que tenga apenas algunas vertientes, tendrá que tener muchas igualdades. El segundo eje es la educación a lo largo de la vida, que tiene distintas vertientes. Algunos querrán seguir estudiando o necesitarán seguir estudiando para certificar ciclos educativos, como dijimos ahora, probablemente tengamos que ampliar estas propuestas ya no solo para la primaria, para la educación básica, sino también más adelante, hay experiencias en la educación secundaria, como es el libre asistido, que probablemente nos esté dando pistas importantes para el futuro. Otros van a necesitar el semipresencial. Otras significarán propuestas de capacitación laboral que impliquen un mejoramiento de sus condiciones de trabajo, pero que también les den herramientas para adaptarse a nuevas realidades laborales que presenta la sociedad actual. Pero otras personas necesitarán y querrán, y nosotros debemos estimular que así sea también, seguir estudiando por el placer mismo, porque mejora sus condiciones de vida, porque mejora su capacidad de relacionamiento con las otras personas, porque mejora la capacidad y el nivel cultural de la sociedad en su conjunto. Y el tercer eje es el de los educadores, porque no hay duda que cualquiera de estas propuestas está sustentada en políticas, está sustentada en definiciones nacionales, en recursos, en inversión, pero hay un factor que es clave en cualquier proceso educativo que son los educadores. Y personalmente creo, estoy convencido de que el educador adulto, personal no es porque lo haya inventado yo, sino que en realidad está bastante comprobado que los educadores adultos tienen que tener un perfil también particular y específico. No es exclusivamente una especialización, sino que es una especialización de alguna de los niveles. No es el maestro de primaria especializado en educación de adultos. Yo sé que en esto soy polémico con algunos compañeros que tienen otras ideas. No es un profesor adaptado, que está formado para la educación media, que se adapte a la educación de adultos. Es un perfil particular si nosotros consideramos que la educación de jóvenes adultos no está exclusivamente adaptado a situaciones de emergencia o a situaciones de alfabetización en un momento, sino que debe ser una política constante y permanente en las políticas educativas del país. Por lo tanto, estas tres dimensiones, en una temática que queremos que sea valorizada, que está presente en las instituciones, en el proyecto de ley general de educación que presentó el Poder Ejecutivo del Parlamento y que reconoce la educación de jóvenes y adultos como una necesidad, tanto en el ámbito formal como en el ámbito no formal. Creemos, por lo tanto, que este foro, que tendrá dos días, al cual agradecemos la presencia y la participación de UNESCO, de representantes venidos de Argentina, las compañeras mías de Argentina, representante de GEFAL, de la Comisión Regional de Educación de Jóvenes y Adultos de América Latina, que también está presente aquí, el aporte de ICADE, el Consejo Internacional de Educación de Adultos, que también ha participado y está apoyando nuestra actividad, porque creemos que si estamos en la etapa de transición, muchas de las cosas que vayamos definiendo ahora van a decir qué va a pasar con la educación de adultos en los próximos años, y nos parece que es una muy buena instancia que aprovechemos una situación internacional, una convocatoria internacional para discutir a nivel nacional. Creo que las convocatorias internacionales en el fondo tienen este objetivo principalmente, colaborar a que al interior de cada país se dinamicen estos debates y se tomen posiciones. También Uruguay tomará posiciones a nivel de lo que va a ser la discusión mundial, y luego las compañeras que nos van a ilustrar sobre cómo están planteadas estas discusiones, seguramente Uruguay va a estar del lado de la concepción de la educación de adultos para todos, a lo largo de toda la vida, con derecho humano, y que en ese sentido nos hemos puesto de acuerdo en esta comunidad. Muchas gracias. Tenía que hacer de alguna manera esta introducción para saber que estamos discutiendo. Le voy a dar primero la palabra a Celita y después a la vicepresidenta del Consejo Directivo Central, Marisaras. Muchas gracias.
Sí, ¿qué habría que tener en cuenta a la hora de formar a jóvenes y adultos?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que los jóvenes y adultos tienen formas de aprendizaje y de vida diferentes a los adolescentes y a los niños. Los jóvenes y adultos tienen ya una trayectoria de vida, tienen aprendizajes ya acumulados y tienen otras necesidades, algunas veces vinculados al ámbito de la vida laboral y otras veces a su vida. Nosotros hemos visto en este tiempo que en nuestro país hay un conjunto importante de adultos que necesitan alfabetizarse, que bueno, teníamos la imagen de que nuestro país no tenía esas necesidades. En segundo lugar, hay necesidades educativas insuficientes. Tenemos alrededor del 42% de adultos de mayores de 25 años que no han culminado más que primario, o sea que su nivel máximo es primaria, y en la sociedad del conocimiento, en nuestra evolución del mismo, necesita cada vez más formas de educación. Por lo tanto, se necesita más educación, más adaptada a sus necesidades, más contextualizada, seguramente más flexible, pero también de carácter permanente, o sea que no sea una educación exclusivamente para salir de la alfabetización, sino para poder avanzar en niveles posteriores.
Y en ese avanzar, ¿aumentó la matrícula en la oficina nocturna?
Bueno, bueno, lo que nosotros hemos visto es, hay un aumento de matrícula de los liceos nocturnos, ha habido una política de alfabetización desarrollada por el MIDES y ANEP en el país de Baila Yo Sí Puedo, ha habido un aumento en la matrícula del programa de educación de jóvenes y adultos de primaria, y ha habido por primera vez en la historia del país la designación de un maestro, por lo menos un maestro, en cada centro penitenciario del país, porque también son adultos, son jóvenes que necesitan probablemente como nadie las posibilidades de seguir educándose. Esto también gracias a la ley de organización del estudio del sistema penitenciario.
¿Qué opinan de lo que se discute a nivel parlamentario de un centro de formación docente que funcione como ente?
Bueno, eso sí, forma parte de la discusión del proyecto de ley general. Ustedes saben que en el proyecto de ley general nosotros propusimos la creación de un instituto universitario de educación que recogiera las experiencias no solo de lo que es la Administración Nacional de Educación Pública, las formaciones existentes actualmente, sino también otras formaciones.
Recortamos y pegamos. Ah.
Sí. Sino también otras formaciones como la de educadores sociales, como la del ICEF, y que recoja también la experiencia de la Universidad de la República en la investigación. No se transforma una formación terciaria con muchas ventajas, con muchas virtudes y de gran tradición en el país en universitaria, sin el aporte de lo que hace la Universidad de la República, que es donde se concentra la mayor experiencia de investigación en el país, ya no solo en educación, sino en la experiencia de investigación en general. Por lo tanto, nosotros ya habíamos dado ese paso, ahora hay planteos de conformarlo como ente autónomo, aparentemente hay acuerdos y acercamientos entre los entes autónomos, también hay apoyos a nivel de sectores políticos. Nosotros del Ministerio de Educación y Cultura vemos esto con buenos ojos, en la medida en que se logre avanzar en darle un verdadero carácter universitario a la formación de los docentes, que abarque a todas las formaciones posibles y que incluya a la Universidad de la República como uno de los actores importantes para esta transformación.
Gracias.